El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Ahora empezamos con nuestros programas hoy día. Nuestros locutores, señor Budiman Gultom, señor Roy, señor Borgias, estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa son las noticias. Después de las noticias es el comentario. A continuación es el Hoy en la Historia. Después de eso es el enfoque. A continuación es la belleza de Indonesia. Seguimos con vamos a hablar en el idioma de Indonesia. El último programa es el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, son las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia. El primer ministro húngaro se reunió con Sultán en el Palacio de Yogyakarta. Zulkifli Hasan apoya el proyecto de desarrollo del tren rápido. Ahora, las noticias en detalle. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se reunió con el gobernador de la región especial de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, en el Palacio de Ngayo, Yogyakarta, Hadiningrat, el martes por la noche, con el fin de explorar las posibilidades de cooperación entre las dos regiones. En la reunión, que duró cerca de 2 horas, el primer ministro de Hungría también fue tratado con la danza y la cena en la sala de Sri Menganti del Palacio de Ngayogyakarta, jefe del Consejo Regional de Planificación del Desarrollo, BAPEDA, su sigla en Indonesia, de la región especial de Yogyakarta, Tavib Agus Rayanto. Después de acompañar al sultán en la reunión, dijo que el tema de la conversación entre el sultán y el Viktor Orbán en la reunión es todavía de carácter general, sin tocar los aspectos técnicos de la cooperación en los que probablemente serán llevados a cabo por los dos partes en el futuro. Él dijo que las conversaciones de ambos se dirigió con énfasis en el intercambio de ideas sobre maritima nacional y la gobernabilidad. Según Tavib, la posibilidad relacionada de la cooperación estratégica entre la región especial de Yogyakarta y Hungría continuará a esperar primero las directivas del gobierno central. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, apoyó la implementación de proyectos de desarrollo del tren rápido de Yakarta-Bandung siempre que se considere la posibilidad de análisis del impacto ambiental, o AMDAL, su sigla en el idioma de Indonesia. Eso fue dicho por Zulkifli Hasan en el edificio del Parlamento en Yakarta el martes. Como citado por la agencia de noticias de Antara, dijo Zulkifli que la ejecución del proyecto no debe pasar por alto las normas existentes, a fin de no causar problemas más adelante. Por lo tanto, dijo Zulkifli Hasan, que el análisis del impacto ambiental es preparado bien, las licencias no, porque la persecución en marcha, haciendo caso omiso de las normas existentes. El ministro de Asuntos Religiosos, Lukman Hakim Saifuddin, dijo en Yakarta el martes que ex miembro del movimiento de Fajar Nusantara, Gafatar, su sigla en Indonesia, merece vivir una vida normal y no debe tener la discriminación por parte de la sociedad. Además, Lukman Hakim Saifuddin dijo que la necesidad de un enfoque de diálogo para superar las diferencias en la comunidad, en especial a la cuestión de Gafatar. De acuerdo con Lukman, hay algunos problemas en Gafatar que no están en consonancia con lo que están en el medio de la sociedad mayoritaria. Lukman dijo que en la actualidad su parte está a la espera de la decisión de cada uno del Consejo de Ulemas de Indonesia sobre la fatwa o la instrucción religiosa de Gafatar y el comunicado del resultado de la investigación del Ejército de Indonesia, TNI, su sigla en Indonesia, Policía de Indonesia, Polri, su sigla en Indonesia, relativa a supuestos actos de traición por esta organización. El ministro de Religión también pidió al público que no debe tomar los elementos de vigilantismo contra ex miembros de Gafatar. Lukman Hakim Saifuddin añadió que el gobierno cooperara con las organizaciones de masas religiosas tales como Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah y otros para hacer medidas estratégicas con el fin de que la sociedad no se afecte por este movimiento. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, ha hecho hincapié en la necesidad de desarrollar una estrategia de marcha para comercializar el lago Toba como destino turístico, uno de los 10 prioridades de los destinos turísticos a desarrollarse de manera óptima este año. Todos los servicios turísticos e instalaciones en la zona del lago deben actualizarse para cumplir las normas internacionales. Eso fue dicho por el presidente Jokowi como él presidió una reunión de gabinete limitada sobre el plan de desarrollo de destino de turismo del lago Toba y la Agencia para la Autoridad de Turismo de Lago Toba en la oficina presidencial en Yakarta el martes. El jefe de Estado también pidió mejorar las atracciones turísticas que los visitantes se agolpan en la zona del lago. También ordenó a mejorar la conectividad con el lago Toba y sus alrededores, por lo que estos sean más accesibles. Por la misma razón, la infraestructura de puerto y el aeropuerto en el norte de Sumatra también debe desarrollarse más. 9 otras prioridades de los destinos turísticos son Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo Tengger Sameru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai y Tanjung Kelayang. La última noticia, el expresidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ha declarado que Indonesia es probable que sea un país fuerte en 2045. Yudhoyono dijo mientras daba una conferencia pública en la Universidad de Udayana, Bali, el martes. Indonesia también se convertirá en un país desarrollado a finales del siglo XXI. Antes de tocar 100 años después de la independencia, Indonesia tendrá una gran oportunidad de ser un potente y desarrollado país. Yudhoyono afirmó que es optimista ya que Indonesia es ya una parte de los países del G20. Dijo que Indonesia ha demostrado que como uno de los principales países económicos, Indonesia siempre podía liberarse de una crisis y sobrevive. Además, los ricos recursos naturales y el aumento del ingreso per cápita de los indonesios también se considera factores que conducirán a grandes oportunidades. Actualmente, el ingreso per cápita de los indonesios ha crecido en un 350% desde los 10 años antes. Sin embargo, Indonesia debe ser capaz de hacer frente a algunos retos, tales como una transformación exitosa, la unidad y el trabajo duro. Dirigido por sus líderes eficaces y con visión del futuro, Indonesia debería mantener una buena cooperación a nivel bilateral, regional y mundial y llevar a cabo los valores de transparencia y rendición de cuentas. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta, Indonesia. Bien amigos en el exterior, uniki rekustera esperanza de iniciar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, buesukutore señor Borjajaman Budiman Gultom Iro Ibrahim y operador de la Radio Republika Indonesia, señor Raheni. Bueno, después las noticias, ahora con el programa comentario. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con el programa comentario, el título Emergencia de Salud Internacional. Oyentes, la Organización Mundial de la Salud, OMS, el lunes, indicó la propagación del virus Zika en América del Sur como una emergencia de salud internacional. Virus Zika se sospecha que es la causa del aumento de los casos de microcefalia, una condición donde el bebé nace con una cabeza y el cerebro más pequeño de lo normal. Virus Zika es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, así como los virus del dengue y chikungunya. Desde que se detectó en Brasil en mayo de 2015, el virus se ha extendido a más de 20 países. La directora general, Margaret Chan, dijo que se necesita una acción internacional coordinada para mejorar la detección de la enfermedad y los esfuerzos para crear una vacuna. Sin embargo, de acuerdo con la prohibición de viajar, Chan sigue siendo necesaria. Al parecer, en esta ocasión, que no quiere que se concedió. después de la última de 2014. La Organización Mundial fue acusado en los últimos tiempos frente a la propagación del virus Ebola en África Occidental. El virus causó más de 10.000 personas murieron. Desde que se descubrió por primera vez en 1947 en Uganda, el virus Zika parecía ser descuidado, porque es la única causa fiebre leve y los síntomas desaparecen después de unos días. Pero Zika se ha extendido desde Brasil a los países vecinos. Sin embargo, ya que se sospecha que es la causa de la incapacidad de un bebé en el útero, la propagación de este virus ha causado preocupación mundial. Pero Zika también está supuestamente asociado con el síndrome o síndrome de Guillain-Barré, que puede causar parálisis. La rápida propagación del virus Zika asociado con el número de mosquitos, Aedes aegypti, y un sistema inmunológico bajo la gente de allí. Hasta ahora se han registrado más de 250,000 de casos de infección por el virus Zika. Sospechosos estarán presentes en América del Sur. La directora general Margaret Chan también dijo que las condiciones climáticas provocadas por el fenómeno El Niño han causado la fácil propagación de mosquitos que transmiten el virus Zika. El Niño, según la ONU, puede causar el aumento de variedad de enfermedades causadas por los mosquitos, incluyendo el dengue, el chikungunya y Zika. El calentamiento global no es solo el impacto físico en la Tierra, el cambio climático causado por el calentamiento también afecta a las criaturas que habitan en la Tierra. Los microorganismos que se multiplican sin control son uno de los síntomas. El brote de virus Ebola, la gripe aviar, MERS y Zika es un lugar puede tener un impacto global. En el mundo que ya está interconectado, apoyado por el cambio climático global, ya no hay un brote local. Todos los países del mundo deberían prepararse para un posible brote de una enfermedad, aunque afecta a un solo país. Eso es comentario de Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia desde Jakarta ahora con el programa Hoy en la Historia. Hermano oyente, Voz de Indonesia era el servicio mundial, donde quiera que esté. Este evento Hoy en la Historia que tuvo lugar el 3 de febrero. Comenzamos el 3 de febrero 1915, Alemania atacó el canal de Suez. El 3 de febrero de 1915, en la época de la Primera Guerra Mundial, el canal de Suez, cuando estaba bajo el dominio británico, fue atacado por un alemán con junta y otomana. La posición es muy estratégica del canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, haciendo de este canal de objeto de disputa entre los aliados y el eje. Inglaterra estaban preocupados por perder el control sobre el canal de Suez, ya que podría poner en peligro las colonias zonas de Asia.
tratando desesperadamente de mantener este canal. Finalmente, las fuerzas alemanas de la Alianza y la derrota otomana, y el canal se continuó bajo el dominio británico hasta 1956, cuando fue nacionalizada por el presidente de Egipto en el momento, Gamal Abdel Nasser. Seguimos con los sucesos del 3 de febrero, terremoto de 1931, Napier en Nueva Zelanda. Un desastre nacional resultó en Napier convertirse en una de las ciudades más puro estilo Art Deco en el mundo. En la mañana del 3 de febrero 1931, un gran terremoto con una intensidad de 7,9 grados en la escala de Richter sacudió la bahía de Hawke durante más de 3 minutos. Casi 260 personas murieron y la mayoría de los edificios en el centro comercial de Napier fue destruido, ya sea por el terremoto o el fuego que siguió. La reconstrucción comenzó casi inmediatamente y en gran parte completada dentro de 2 años. Los nuevos edificios reflejan el estilo arquitectónico de la época, tales como el pelado de estilo clásico, Misión Española y Art Deco. Terminamos el programa Hoy en la Historia de los sucesos del 3 de febrero de 1944. Las tropas estadounidenses invadieron las Islas Marshall. El 3 de febrero de 1944, las tropas estadounidenses invadieron las Islas Marshall en el Océano Pacífico. Estas islas, anteriormente bajo el dominio japonés desde 1914. En la era Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, se estableció que las islas fueron ocupadas originalmente por los alemanes, incluyendo las Islas Marshall, Carolina y Mariana, debe ser entregado a los japoneses bajo la supervisión de la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, la salida de Japón de la Sociedad de las Naciones en 1933 e hizo las islas del Pacífico, tales como bases militares, durante la Segunda Guerra Mundial. Las islas han sido blanco de los aliados y, finalmente, el 3 de febrero, las Islas Marshall caer en manos de los Estados Unidos a expensas de la vida de aproximadamente 400 soldados estadounidenses. Hermanos, por lo muestran hoy en la historia de 3 de febrero, de Voz Indonesia en Jakarta. Adiós.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, llegamos al programa Voegrin, el programa que se trata de temas medioambientales. Y esta vez se trata de Estados Unidos desembolsa fondos de restauración de turba y biogás. El gobierno de los Estados Unidos desembolsó un total de 30 millones de dólares para ayudar el proyecto de restauración de turba y el desarrollo de la planta de energía generada de biogás de aceite de palma. El embajador estadounidense en Indonesia, Robert Blake, en su conferencia de prensa el lunes, dijo que el gobierno de Estados Unidos es totalmente compatible con Indonesia para lograr objetivos de reducción de emisiones con una amplia asistencia. Dijo que la primera iniciativa es Burbank Green Prosperity Project, que vale 17 millones de dólares estadounidenses, lo que ayudará a restaurar la hidrología, de Turbera en la provincia de Jambi. La restauración de este sistema ayudará a reducir la prevalencia de los incendios de turba en la zona. Burma Green Prosperity Project, dijo Blake, también proporcionará capacitación para mejorar la producción agrícola local y facilitar la certificación de los pequeños productores de palma de aceite y sistemas de energía renovable a partir de palma de aceite efluentes de las plantas de palmas. La segunda iniciativa, agregó, en la forma de un acuerdo por valor de 13 millones de dólares estadounidenses con los 3 fábricas de aceite de palma en la provincia de Riau para la planta de energía de biogás que utiliza efluentes de las plantas de palma de aceite. Además, ayudar a los pequeños agricultores en cada fábrica con el fin de obtener los estándares globales de certificación para la producción de aceite de palma sostenible o la mesa redonda sobre aceite de palma sostenible. El embajador estadounidense en Indonesia espera que el proyecto pueda generar 3 megavatios de energía renovable a partir de biogás, lo que equivale a suministrar electricidad a 9.000 hogares en el campo, que capta alrededor de 117.000 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a las emisiones de 785 millones de kilómetros recorridos por año y para mejorar la productividad y la gobernabilidad de gestión de 2.000 pequeños agricultores. Según él, los 2 programas se ejecutarán por la Agencia de Indonesia, Millennium Challenge Account Indonesia. Además de estos proyectos, los Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, por su sigla en idioma inglés, ha lanzado recientemente un nuevo proyecto para abordar el cambio climático y apoyar los esfuerzos de Indonesia para reducir las emisiones en 29% en 2030. La USAID se asociará con el gobierno de Indonesia para ayudar a proteger y gestionar de forma sostenible los 8,4 millones de hectáreas de bosques y tierras de turba que puede servir como sumideros de carbono. USAID ayudará a eliminar 4,5 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero y utilizar los 800 millones de dólares estadounidenses de la inversión del sector privado en energía limpia para 5 millones de ciudadanos. USAID también ayudará a proteger a las comunidades locales de los efectos del cambio climático y un clima más extremo con ayudar a los gobiernos nacionales y provinciales a implementar estrategias de adaptación al cambio climático de manera efectiva. De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en Indonesia, Robert Blake, esos programas son un reflejo del compromiso de Estados Unidos para asociarse con Indonesia en luchar contra las causas del cambio climático y para ayudar a Indonesia a lograr su objetivo de reducir las emisiones en el futuro. Estimados escuchas, así fue el Voy Green de esta vez. Gracias por su atención. Yo soy Borja Samán. Me despido de ustedes.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy vamos a presentarles la fiesta tradicional de Tulude. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Que no sea a través de la onda corta, también se puede escuchar nuestra emisión vía www.voy.co.in. Señores oyentes, el domingo del 31 de enero pasado, la Sociedad de Nusa Utara, proveniente de las regiones de Sangi, Talaut y de Sitaro, que viven en la provincia de Gorontalo, llevaron a cabo una celebración de la fiesta tradicional de Tulude en Gentumaraya, el distrito del norte Gorontalo. Tulude es una fiesta tradicional que reúne a toda la gente de Sangi Talaut y es llevado a cabo de generación en generación hasta hoy. La palabra de Tulude viene de la palabra sujude, que literalmente significa rechazar o alentar. Tulude también puede ser entendido como rechazar a no seguir, dependiendo de cosas de los pasados, y estar listo para dar la bienvenida a la nueva vida en el nuevo año. Esta fiesta tradicional se lleva a cabo también para agradecer por todas las bendiciones del Señor durante el año pasado, mientras haciendo la contemplación para que el próximo año pueda vivir mejor y más beneficioso para la sociedad. Tulude también se lleva a cabo como una plataforma de reorganizar la vida de todos los miembros de la comunidad para que sea mejor y más útil en todos los campos. Estimados oyentes, Tulude anteriormente fue celebrado el 31 de diciembre, pero después de la entrada de la religión cristiana en la región de Sangie, la fecha de la realización se pasó al 31 de enero, a fin de no alterar la celebración de la Navidad y el Año Nuevo. Anteriormente, la fiesta tradicional se realiza con una ceremonia en la playa, rechazando, empujando o liberando un pequeño bote de madera latolan, un tipo de madera que crece alto y recto y que no tiene ramificación, con una cierta carga. Este barco es empujado por los líderes de la sociedad tradicional o arrastrado hacia el mar como símbolo de que todo lo malo en los años que pasan es desechado o arrastrado hacia el mar, por lo que no se sobreponen a los aldeanos locales en el nuevo año. Si el barco se lleva por las corrientes oceánicas y se quede parado en las playas o en el pueblo vecino, la gente que se lo ha encontrado debe rechazar y lo deja de nuevo al mar. ¿Cómo se cree si no se lava de nuevo? Entonces todo el mal y la enfermedad que había golpeado la comunidad de origen de este barco se moverá al lugar donde quedó varado el barco. Señores oyentes, cuando el cristianismo y el islam entraron en la región de Sangi Talaut en el siglo XIX, la ceremonia tradicional de este Tulude se cambió y han llenado de cargos de la evangelización. En una de ceremonia tradicional de Tulude hay una serie de actividades. En primer lugar, la torta tradicional de Tamo es hecha en casa de un líder de la comunidad tradicional una noche antes de la realización de la ceremonia. A continuación, preparar las tropas de acompañamiento, la bailarina de la danza tradicional Gunde, la danza tradicional de Salo, la danza de Kakalumpang y la danza de Ampat Wayer, el grupo de cantar de Masamper, la determinación de un líder de la comunidad tradicional que corta la torta tradicional de Tamo, la determinación de un líder de la comunidad tradicional de portador de la oración de salvación, la determinación de un líder de la comunidad tradicional que encabeza la ceremonia llamada Mayora Blabo, y la preparación de la presencia de Tembonang u Banua, el líder del país de acuerdo del nivel de gobierno de la realización de la ceremonia, tales como el jefe de aldea, el jefe del distrito, el regente, el alcalde o gobernador, junto con Wamuboki, la esposa del líder del país, así como la destrucción de la invitación a todos los miembros de la sociedad. A continuación, la gente va a traer la comida en esa fiesta tradicional. Estimados oyentes, la ceremonia tradicional de Tulude se lleva a cabo en la tarde hasta la noche durante aproximadamente 4 horas. El pico del programa se lleva a cabo cuando la torta tradicional de Tamo es recogida. A continuación se desfile por el pueblo o en la ciudad. Por otra parte, traído al lugar de ceremonia, antes de que la torta de Tamo es llevada al lugar de ceremonia, Tambonang u Banua, el jefe del pueblo, el jefe de distrito y el regente, el alcalde o gobernador, han estado en el lugar de la fiesta tradicional para recoger la llegada de esta torta tradicional. A continuación, se lleva a cabo el comer juntos y la actuación del arte regional. La ceremonia de Tulude ahora se ha convertido en una agenda anual de los ciudadanos de Sangye, y en la actualidad no solo es aplica en Sangye, sino que también se llevan a cabo en diversos lugares como Manado, Bitung hasta Bolang Mangando. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia en esta ocasión con el tema de la fiesta tradicional de Tulude. Mañana se reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Nos vemos y adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto.
les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar en el Idioma Indonesio, un programa que introduce los vocabularios y las frases en el idioma indonesio y su uso en la conversación. El tema de hoy es Pergi Memancing, o en la lengua española significa irse a pescar. Por lo tanto, manténganse con nosotros. Como de costumbre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones de Indonesia en relación con la conversación de hoy. Yo diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Se pueden ustedes repetirlos después de mí. Hari ini. Hari ini significa en español hoy en día. Pergi memancing. Pergi memancing significa en español irse a pescar. Maaf, maaf significa en español lo siento. Mengantar, mengantar significa en español acompañar. Anak perempuan significa en español la hija. Lomba matemática significa en español el concurso de matemáticas. Sekola significa en español la escuela. Minggu depan significa en español la semana próxima. Ikut significa en español seguir. Mudah-mudahan significa en español con suerte. Rabu significa en español el miércoles. Jemput significa en español recoger. Di rumah significa en español en casa. Bueno, ahora los vocabularios y las frases antes mencionados tenían que ser entregados en forma de una conversación entre Budi A y Rudy B. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetirlos en pos de mí. Hai Rudy, hari ini aku akan pergi memancing. Hai Rudy, hari ini aku akan pergi memancing. Significa en español, hola Rudy, me voy a pescar. Apakah kamu mau ikut? Significa en español, ¿quieres seguir? Maaf, aku tidak bisa. Significa en español, lo siento, no puedo. Hari ini aku akan mengantar anak perempuanku lomba matematika di sekolah. Hari ini aku mengantar anak perempuanku lomba matematika di sekolah. Significa en español, hoy voy a acompañar a mi hija en el concurso de matemáticas en la escuela. Bagaimana kalau minggu depan? Bagaimana kalau minggu depan? Significa en español, ¿qué hay de la próxima semana? Apakah kamu ikut? Apakah kamu bisa ikut? Significa en español, ¿puede participar? Ya, mudah-mudahan aku bisa ikut. Ya, mudah-mudahan aku bisa ikut. Significa en español, sí, espero que pueda ir. Baiklah, Rabu minggu depan kamu saya jemput di rumah. Baiklah, Rabu minggu depan kamu saya jemput di rumah. Significa en español, bueno. El miércoles de la próxima semana me lo lleva a casa. Baik, saya tunggu. Significa en español, bueno, lo espero. Saudara, señores oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar en el Idioma Indonesio. Espero que sea útil para ustedes. Hasta la próxima semana con otro tema interesante. Adiós.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con el programa El Mundo de la Música. Ahora, el tipo popular, January Christie.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes de RRI Mundial, voz de Indonesia, donde quiera que esté. Puede usted seguir siendo fieles a escuchar nuestras transmisiones. Además, a través de transmisor de onda corta en 9525 kHz. También se puede escuchar vía streaming audio www.poy.co.id o a través de la aplicación del RRI Play en el dispositivo inteligente. Nos vemos de nuevo en el programa de Música Popular Indonesia. En este momento, presente cantante encuentro January Christie, presentes en la industria de la música popular en Indonesia. Bien oyentes, como el comienzo de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción cantada en January Christie titulado Melayang. Felicidades para escuchar.
Imanmu korbankan melut diri, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti, ha. Gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti, Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Terbawa asa wana sekejap tenggelam, karismamu menghilang, tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti, melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, anganmu melayang.
melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang, jauh melayang, anganmu melayang. Terbang seperti wanita.
Hermano, January Christie es una persona que nunca ha cometido un cantante de jazz impacta contra sus composiciones. Tiene una voz muy singular, timbre pesado y carácter distintivo que hace que inmediatamente se disparó cuando lanzó su primer álbum Prod, continuando con el exitoso primer álbum Langsu. El álbum Who I Have, esta es la fórmula, que es casi lo mismo que el primer álbum. El álbum también logró robar la atención de los oyentes de música y puede continuar con el éxito del anterior álbum. Otros éxitos del álbum fue Veces, Trate y Amor Dini. Audiencia, vale. Vamos a escuchar, antes de seguir, vamos a escuchar a una corta canción, ¿Quién lo tengo? Felicidades para escuchar.
Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma, paling hanya menelan ludah, daripada naik darah. Kuputuskan saja tali cintanya, untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Aduh aduh pisang gila, punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya.
Thank you.
Estimados indes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Usted, el color de la música presentada a las canciones cantadas en enero en January Christi, conseguido modificar gustos de los aficionados a la música popular. En este país, January Christi, la canción de jazz rítmico, un éxito y se convirtió en el escalón más alto en las estaciones de radio preparadas de radio, pero al andar January Christi, en el mundo de arrastre, sonido obstaculizado por los malos hábitos para que su carrera comenzó a oscurecerse y siervo hasta ahora. Fía nuestros hermanos al final en el mundo de la música popular Indonesia. Doenos dos números de January Christi, certeza y yo intentamos. Felicidades.
Bayangmu seakan tak dapat tercapai, tangan semakin jauh di dalam angan.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.